A la gente le gusta que la siete jodí.
No sé, eso sí no sé. Pero le gusta el tipo de escenarios así, bueno, humilde. Yo le gusta.
Humilde, endógenos, orgánicos.
Sí, porque ahora todo es orgánico.
Ah, no, claro.
Si se escucha el audio, todo
sí, okay. Sí, ahí está sonando, ahí está dando vueltas, ahí está subiendo para arriba y para abajo. Bienvenidos al episodio.
Ya ni se acuerda.
De Dementores con Robinson Bermúdez, Rafael Pérez.
Coño, pero
son brindas
algo
más sabroso.
¿Eh? Eso
es una buena
tener
esos panas que.
Ah, ok, ya, ok. Ahí sí le dicen pan.
Oh, claro, por supuesto. Claro, no somos panas.
Bueno, cuando brindan, de resto cuando no, ¿no?
Ahora, qué mal concepto. Bueno, la silla está jodida porque somos pobres. No, a veces. Pobres de plata, pero ricos en educación.
Bueno, se hace el intento.
Ah, no, claro, se hace el intento. Y el que no aprenda ahorita en este mundo de digital, que tanta información hay ahorita en internet, y no quiere aprender algo, está jodido. Fuera de base.
Porque se deja llevar.
Ah, no, claro. Vamos, ¿sabes qué tema quería tocar yo hoy? El consejo. Cuando la gente se toma la tarea de dar un consejo cuando nadie se lo está pidiendo.
El consejo me parece a la vez algo muy absurdo.
No es que sea absurdo, sino que, coño, que alguien te dé un consejo que tenga esa moral de darte algún consejo. No, y los consejos tienen dos cosas. Así como te tomas la tarea de decirle a las cosas la persona por el momento que está haciendo, que si no está trabajando, que si trabaja o no trabaja, que si duerme o no duerme. Así como te tomas el tiempo, el momento para darle un consejo a alguien, también tienes que tener el momento y estar preparado para ver qué tipo de respuesta te va a dar esa persona, porque hay personas que no les gusta que les den consejos y porque simplemente no sabemos qué situación está pasando en su cerebro, qué cosas lo llevaron a hacer X.
No tan receptivo con los consejos.
Ah, exactamente. Hay gente que no es receptivo con los consejos porque. Y tienen razón, ¿por qué? Porque unas veces pasan por situaciones que tú no la estás viviendo o no la estás sintiendo.
No tanto eso, sino que porque ahora yo puedo entender una persona cuando no quería agarrar un consejo. Y dependiendo de la de esa persona, por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando yo vivía en Venezuela no le gustaba agarrar consejos para nada. Y yo decía, este sí es gafo, anda a agarrarlo, si le están dedicando tiempo. Porque el consejo no tiene otra que, si no, nada más, haz esto como yo te lo digo. Si no, estás mal.
Ah, ¿me entiendes? No, claro.
Esa es la otra parte mala del consejo. No es como que vengamos y hablemos aquí y digamos, pues está sucediendo esto, bueno, pero yo lo he puesto en práctica así y a mí me ha funcionado. Pero no quiere decir que esta es la única forma o la correcta de hacerla, ¿me entiendes? Puedes hacer otras cosas. Pero el consejo, yo lo planteé así, así es. Ya, no hay otra forma.
Ah, no, claro.
Ese es el problema del consejo.
Lo que pasa y lo que sucede es que cada quien es el director y el protagonista de su propia película.
Por eso, y el consejo que te dan le quita hasta las razones a la otra persona por qué está haciendo eso. Tú no te dedicas, cuando tú vas a dar un consejo, pareciera que tú no te dedicaras ni siquiera a pensar en las razones de por qué esa persona está haciendo esto. Simplemente estás diciéndole como que tú no sabes ni lo que hace. No me interesa su razón.
De estudiar el comportamiento.
No, y no te quiero decir que no lo hiciera. Porque puede haber personas que sí se dedican el tiempo de a lo mejor porque tú lo estás haciendo o captaron todo o comprendieron todo porque tú estás haciendo esto. Pero igualmente te van a dar el consejo y se da a entender que cuando tú das un consejo sucede eso. ¿Me entiendes? De que como que a ti no te importan las razones ni por qué tú haces esto, simplemente te lo doy y haz esto así. Porque es el problema que yo le doy al consejo. Tienes que hacerlo así como te lo dicen. Si no, estás mal. Estás errado, ¿no?
Ah, no. Y en estos tiempos, ahorita hay un poco de gente que se la tira de coach. De la felicidad. Ese es en el sentido. No es en el sentido. Ahorita es un trabajo. Ahorita se ha creado esa industria Eso es una industria del entretenimiento, de la gente que se toma la tarea de ser ayudas espirituales, ayudas de felicidad y dar esas falsas alegrías. Vivir en la falsa fantasía. Y creyendo que... Yo te digo algo. Yo creo que el tener mucho optimismo y mucha fe en algo es como un círculo vicioso. Te hace salir del punto de partida, pero te vuelve a regresar otra vez nuevamente al punto de partida. Porque buscando satisfacción, si no llegas al proceso de generar la acción.
O puede pasar así como cuando tú estás haciendo un trabajo que te deja muy cansado y, por ejemplo, no te gusta para nada y estás acostumbrado a lo mejor a hacer trabajo más liviano. O estás esforzándote mucho, que quieres, por ejemplo, hacer ejercicio, trabajar, hacer esto, lo otro y mantener todo. Y cuando vienes a ver, te dedicas una semana sin trabajar, dos días, un día, te agarras un día a la semana sin trabajar, ¿me entiendes? Porque quedas muy cansado por todo eso y esa automotivación que tú te estás dando no te sirve para nada.
Es en el caso particular, si alguien trabaja por su cuenta, se puede tomar el tiempo necesario
claro.
A veces que le dé la gana. Yo lo que digo también en las cuestiones de los consejos, que la gente da unos consejos o busca que la gente haga una acción sin tú saberlo, porque ahorita, como yo me puesto a ver mucho en las redes sociales, mucha gente quiere dar consejos de pareja, de relaciones, de poliamor, no sé, de muchas cosas. Pero no digo que está mal, pero tampoco digo que está bien, porque no hay una base científica, una base teórica, una base psicológica, una parte médica, porque tú no puedes dar un consejo porque lo leíste en un libro y no, lo leí en este libro, sonó bonito, lo voy a lanzar, a la gente le va a gustar, así como me gustó a mí, también le va a gustar a la persona, puede ser que le guste a la persona, pero va a dejar esa incógnita. Tú, ¿por qué dices esto? Te vas a decir, no, porque me baso en mi propia experiencia o me baso en las experiencias de otras personas. Lógicamente, tú te puedes basar en muchos conceptos, en la experiencia de otras personas, pero siempre hay un pero. ¿Cuál es el pero? Si esa situación que esa persona pasó, ¿tú crees que tú las puedas pasar? Esa es la pregunta. Porque tú no te puedes basar en situaciones o la parte de receptividad de problemas de las otras personas. Porque no, como él... Como vamos a poner un ejemplo. Él pasó el río y se ahogó. Oye, no voy a pasar el río porque me puedo ahogar. Ay, tú no sabes. Si tú pasas el río, no te ahogas. Porque, primero, las cualidades mentales son totalmente diferentes. Las motoras, que es hacer fuerza, y las capacidades de ser como más cuidadoso, en este caso ser más pila, cada quien es diferente, porque cómo se le presenta la situación. Y lo otro, que hay que tomarse ese tiempo al momento de dar un consejo, de ver si esa persona que tú le vas a dar consejo está preparada a recibir lo que tú le vas a decir. Te va a ser receptiva a eso, porque si no es receptiva, te puede responder con una mala palabra o con un mal ánimo y a ti no te va a gustar. Hay que estar preparado, porque la ciencia cierta o en la realidad no te está pidiendo que tú le des ese consejo.
No, y no tanto eso, sino que también tienes que estar, también sé comprensión en la parte de que estés a la altura del consejo que le vas a dar, en el sentido de la altura de esa persona. No digo por diferencia de niveles o por nada de eso, sino simplemente por la misma situación que estén pasando, porque tú puedes creer en tu mente que tú comprendes y a lo mejor no estás comprendiendo nada, ¿me entiendes? Como cada situación es distinta, tú puedes creer que no, que tú estás comprendiendo y no estás comprendiendo absolutamente
bueno,
nada.
Bueno, así ya estás jodido. Bueno, coño, estaba bueno, pero se dañó. Ah, bueno, eso también.
Eso.
Bueno, y hay personas que a mí, yo cuando he hecho comentarios en cosas que me gustan, que no es que me gusten, que de repente hay cuentas de ponte de Instagram que ponen un tema que yo sí, me termino a responder a base de eso.
Claro.
Y también me ha tocado personas que me refutan mi comentario como si tuvieran la noción de lo que yo estuviera hablando. Pero hay un problema ahorita que también existe mucho. La gente lee, pero no tiene buena interpretación de la lectura.
O no tanto eso, no le dedican el tiempo para interpretar bien. Porque pasa que, por ejemplo, vamos a ponerlo en esta parte así, que tú estás, por ejemplo, viendo Instagram y ves que pasaron una foto con unas palabras, una frase, y tú la leíste, pero como no te interesaba, lo que hiciste fue leerla, y a lo mejor salió una publicación de eso, o alguien algo parecido, y tú dices, Versiale, yo me acuerdo que yo sé algo de esto porque lo leí, pero no le presté mucha atención, y crees que sabes porque medio leíste, y te la tiras como que desabló todo, y no sabes nada porque no le prestaste ni
atención. No, y ahorita el mal consejo que la gente se da, que la gente se autoconseja, que es la automotivación. Para mí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Para mí eso es lo peor. Porque yo lo pongo así, que la automotivación es como la droga, pues, que te das tu dosis de automotivación, duras unos días o unas horas automotivado, pero después que se pasa esa dosis, vuelves a caer otra vez, cuando vuelves a caer en el círculo vicioso, en el punto de partida.
O cuando tomas bebidas alcohólicas.
Claro, que es lo mismo que bebidas alcohólicas. Cuando tomas bebidas alcohólicas, hacemos locura y nos sentimos alegres, contentos, felices.
Pero un detalle que he descubierto con las personas que tienen automotivación. Cuando toman bebidas alcohólicas, se muestran que son las personas que están viviendo un infierno.
Claro.
Tienen una vida de mierda.
Exactamente, porque siempre ven la automotivación.
Porque lo que hacen es puro hablar de que esta persona, del otro, y se vuelven, siempre son los que se vuelven, primero se toman 3 cervezas o lo que sea, y se vuelven locos.
Y al igual también de muchos escritores ahorita de coaching, de ayuda espiritual, que hablan de que ponen a la gente como algo como narcisista. No, que quiérete tú eres el universo, tú eres el centro del universo. Solamente tú, nadie más que tú, primero tú, segundo tú, tercero tú. Indirectamente
peor.
Un narcisista, porque estás haciendo que esa gente sea egoísta, que sea egocéntrica, no, que soy yo, nada más que yo, quiérete a ti. Y el problema está que lo llaman ahorita amor propio.
Discúlpame.
Yo creo que para mí el amor propio sería que el pasado es pasado, y reinventar o buscar cómo hacer el futuro y las cosas que te pudieron hacer daño en el pasado no traerlas al presente, y como todo va y viene, igual que las modas, se presentan nuevamente en el futuro, ya saber trabajar con eso, enfrentarlo, porque el amor propio, como lo dicen ahorita, no es que no voy a evitar la situación para que no me va a suceder, no. El amor propio sería que si te vuelve a suceder la situación, tú sepas cómo resolver el problema nuevamente.
Eso lo estaba hablando, eso lo vi de una entrevista que le hicieron a Kobe.
Okay.
Él dice que las emociones van y vienen y que
como
todo cambia y que todo es momentáneo, tú tienes que aprender a aceptar lo bueno y lo malo. En el sentido, no dio a entender eso así, pero no me acuerdo muy bien, pero lo vi hace tiempo que ese día. Y da como entender de que tú tienes que aprender que como esas emociones van y vienen, las malas y las buenas, tienes que aprender a controlarlas un poco y aceptarlas para que aprendas a elegir en esos momentos, que tengas una buena emoción y una mala emoción, para que no te dejes controlar por ello.
Yo lo que le puedo entender a eso, recogiendo lo que tú estás diciendo, que las situaciones están compuestas de un 50 malo y un 50 bueno. O viceversa. Una vez se tienen, pueden tener un 80% malas y un 20% buenas.
Sí, pero yo creo que se. Lo que
pasa es que la vida es así, como en las relaciones, en cualquier cosa. Llevarlo como un laboratorio. Hacer. ¿Cómo intento otro ensayo y.
Ensayo y error.
Ensayo y error. Por eso que yo te digo que está compuesta, puede estar compuesta en un 80% malas y un 80% buenas. ¿Qué pasa? Cuando la posibilidad buena está a un 20% y la mala está en 80%, llevarlo ensayo y error para ver cómo se puede transformar eso. Porque vamos a buscar que todo siempre nos salga bien. ¿Cómo hicieron los científicos? De tanto error, llegaron a lo bueno. Y la gente se cohíbe de eso. Y los consejos también yo prefiero, antes de dar un consejo, prefiero hacerlo reír.
Yo antes de dar un consejo o, prefiero quedarme callado.
O decirle un consejo que lo haga pensar. Más nada. Utilizar las mejores palabras hacia una persona que esté pasando una situación que lo haga pensar.
Yo, por ejemplo, considero un consejo dárselo a otra persona cuando no sabe lo que está, cuando no sabe sobre el tema.
Ah, no, claro. Pero para que haga lo que tú pienses es muy difícil. Porque está cerrada en ese momento si está pasando un momento depresivo. ¿Por qué situación?
Claro, pero yo lo hablo en cualquier área, por ejemplo, dependiendo, se le un consejo se le. Ya sí, cuestión de esa persona.
Ah, no,
si
es un consejo de trabajo, es lógicamente que tiene que aceptarlo si está haciendo el trabajo mal. Pero más bien, como estamos hablando de la automotivación, me estoy llevando a los problemas que
claro,
pueden pasar
pero en yo en te su estoy cerebro. Diciendo lo que yo hago, por ejemplo, que lo tengo muy claro. Yo doy un consejo cuando la otra persona no sabe, sea de trabajo o en cualquier área, en cualquier situación de la vida, ¿me entiendes? Sea lo que estás haciendo. ¿Me entiendes?
Ah, no, claro, por supuesto. A unas veces, en el ser humano, el propio autocrítico para uno mismo tiene que ser uno. No más nadie. El exterior no. Pienso yo sí. No sé cómo lo pensarán.
Porque mayormente la gente da su consejo a medida de la comprensión que tienen de ti, pues está erróneo.
No, claro. Y la otra cosa es que la gente, cuando quiere un consejo, no quiere que le digan la verdad. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de las parejas. Las relaciones de pareja pueden estar lo más malo posible, caóticamente, la relación de la pareja. Y nunca se dicen las cosas. Nunca se dicen lo bueno, sino que cuando sucede algo... No, nunca se dicen lo malo, perdón. Cuando sucede algo bueno, sí lo comunican. Pero nunca comunican lo malo, porque... ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que le pasa al, como decía, el 90% de las relaciones hoy en día? Que no se dicen la verdad. No se dicen las cosas que están funcionando mal en la relación... Para no escuchar una verdad verdadera. Porque existen verdades que no son verdaderas. Que son las verdades que tú deseas escuchar para sentirte, entre comillas, bien.
O no quieren salirse de su zona de confort. En el sentido que ya ellos están cómodos así y ya ellos no quieren y sentirse incómodo trabajando en otra cosa. Hay otras personas, hay personas que son así, mayormente las personas somos así, como que quiero, ya estoy bien con esto,
con la pareja,
no tanto con la pareja, con lo que estés haciendo, ya estoy bien con esto, para qué voy a acomodar más o para qué me voy a volver tan consciente, ¿me entiendes? Hay personas que son así simplemente...
No, yo estoy hablando en el caso de las parejas.
Claro, pero yo te hablo también
porque el trabajo te obliga a estar ahí, porque cómo te limita.
Pero es que yo no estoy hablando del trabajo. Yo te estoy hablando en una situación cualquiera y de parte de paso en las parejas sucede más. Ya cuando una persona, por ejemplo, está acostumbrada a hacerte berrinche o a hacerte problemas o a no dejarte salir todo el tiempo tan juntos, dime tú qué persona se va, qué persona
va a querer perder esa costumbre. De no dejarte salir o estar juntos es mentira, porque hay hombres que sufren de Edipo, que creen que idealizan a la mamá y quieren que su pareja se tenga el mismo comportamiento de su madre, que lo consienten todo y le genere esa seguridad. Como hay mujeres que debe tener un esposo o un marido, creen que tienen un hijo y quieren gobernarlo.
Es lo que te digo, y como tú sacas a esa persona de ahí y le dices, mira, a mí no me gusta, por ejemplo, si es una mujer, así, si es la mujer hacia el hombre, a mí no me gusta que me trate como que yo fuera tu hijo, yo soy muy independiente, pero tú me estés tratando así. O la mujer hacia el hombre, mira, a mí me gusta salir y yo no quiero que tú me tengas controlada y que no me vas a dejar salir, vamos a tener teniendo problemas.
Claro, es que se puede dejar salir, cada quien puede salir por su lado, pero guardándose el respeto en la relación y como pareja, si se quiere, si se aman o lo que sea.
Claro, pero hay personas que no están dispuestas a cambiar lo que yo te estoy poniendo, ¿me entiendes?
Por
eso mismo, porque quieren que hacen su comodidad. Quieren que hacen ella en su comodidad. Ellos se sienten cómodos así. Yo conozco a muchos que prefieren que su pareja esté ahí con ellos todo el tiempo y no les interesa que salga y no les interesa si tienen vida y si viven un infierno ahí con ellos, pero que ellos estén cómodos y ellos no sientan que le están como que montando
cacho. Es como perder su vida y vivir la vida del otro. Ya cuando esa persona decide vivirlo así, ya eso, yo creo que ya eso será su problema. Pero que tu pareja, sea hombre o mujer, te venga a cambiar esa parte, que tú vivas la vida como él cree que tú la tienes que vivir, yo creo que estamos mal. Si él acepta o ella aceptan vivir esa vida de ellos, así atrapado, de su propia decisión, no es que alguien se lo esté imponiendo, puede ser que esté correcto. Para él, no para ti. Pero si él lo siente que está correcto, está bien. Pero si se lo impusieron, está incorrecto tanto para él y para como lo ve la gente afuera.
Claro, pero ahí donde yo lo que te quiero poner, a lo que tú dices, ¿no? Que hay que hablarlo o hay que ver cómo. Pero ¿cómo se va a solucionar un tema de eso? Si mayormente cualquiera de las dos partes que esté imponiendo eso, que esté ahí con él y que no salga, mayormente la quiere ir al lado porque para él está mejor, porque así no le van a montar cacho o no le va a ir con otra persona.
Lo que pasa,
entonces, ¿cómo le saca, cómo le quitas ese pensamiento a esa persona? No puede. Eso no se llega. Eso es mejor dejarla.
Escúchame, es que estamos claros. Es que esa persona puede tener ese pensamiento. El problema está si la otra persona lo acepta. Pues si la otra persona no lo acepta, tienes dos opciones. Sigue la relación o te vas. ¿Me entiendes?
¿Cómo? Pues ahí no hay más solución.
No, es que no la hay. No la hay. Hay personas, y lo he visto, que cambian lo malo. Tú tienes que cambiar lo malo. Porque nosotros sabemos cuando hacemos las cosas malas. Otra cosa que la gente se haga, los que no saben que hacen las cosas malas.
Los pendejos.
Sabemos, o los huevones. Nosotros sabemos cuando hacemos las cosas buenas, cuando estamos, hacemos las malas. Y también él. Y vuelvo a caer en la automotivación. ¿Me entiendes? De tirarse eso, pues, de tener esa voluntad o ese privilegio que nadie te lo ha dado.
No, pero es que eso mayormente lo que pasa con la automotivación quita mucha realidad.
Ah, no, claro, lo que pasa es que los automotivos, eso que te venden la motivación, necesitan tenerte drogado con una automotivación fantasiosa para tenerte ahí. Porque si te dicen la verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo tú te quedas ahí? Es igual como mi cuenta en Instagram. ¿Cuántos seguidores crees tú que yo tengo en Instagram? No llego ni a 200. Porque mi Instagram está diseñado, lo creé yo, no para decirle cosas bonitas a la gente. Y no decirle la realidad. Pero como a la gente no les gusta escuchar la realidad, mucha gente no me sigue.
No, y lo más arrecho que las personas piden realidad. Y no les gusta la realidad.
Ese es el caso. Bueno. Si tienen una idea o una receptividad o una perspectiva diferente a nosotros, déjenla en la caja de comentarios y esperen el segundo episodio de Mentores con Robinson Bermúdez y Rafael Pérez. Lo que pasa es que se está descargando el teléfono.